Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este programa Las Noticias como Son, en este segmento de tertulia. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El saludo, el agradecimiento, como siempre. Qué bueno que estén con nosotros.
Aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, muchísimas gracias. Los que nos ven a través de Facebook, los que nos ven a través de YouTube, son los que nos pueden ver. Y también, por supuesto, aquellos que nos escuchan fielmente a través de la radio, Radio Martí, a través de la onda corta y la onda media, que sabemos que son también muchísimos los oyentes que nos escuchan solamente por radio. Otros, gracias a Dios, muchísimos también nos están viendo a través de Facebook, sobre todo desde La Habana, es donde más se está viendo el programa a través de Facebook. A ambos, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por la sintonía.
Muy bien, hoy comenzamos la tertulia con esta nota que recogemos del diario 14 y medio. Sin novedades, el Pleno del Partido Comunista pide resistencia creativa a los cubanos.
Sí, señor. También, bueno, pues Díaz-Canel habló y reconoció el escenario económico extraordinariamente complejo. Esa es la palabra de orden, complejo. Todo está complejo en Cuba. Mire, la noticia la vamos a comentar más adelante con nuestros invitados, pero cuando usted lee lo que ha hecho o lo que dijo o lo que analizó el Pleno del Partido Comunista, es para pedirle la renuncia a todos, porque nada se cumple. Nada, no logran hacer nada. Después vamos a ver los detalles de los lineamientos, de los famosos lineamientos, cuántos han cumplido hasta ahora. Vamos.
Señoras y señores, ha vuelto a ocurrir. Asesinan a un cubano, esta vez en Santa Clara, para robarle un carretón y un caballo.
Este es la última de las noticias. Recuerden el asesinato de Sidra en Matanzas, el sacerdote católico que fue asaltado en Santiago de Cuba. Y es así, es constantemente.
El estudiante palestino
en La Habana,
que se está recuperando en La Habana, que lo asaltaron.
Estudiante de medicina.
Estudiante de medicina, apuñaladas también.
Sí, señor. Es increíble la violencia que se ha desatado en Cuba. De hecho, quiero decirle a los oyentes de radio que en la segunda media hora del programa, recuerden que este programa se transmite a través de Facebook, la primera media hora, después hacemos un tema a fondo. Hoy vamos a profundizar un poco en lo que es el crimen, la violencia que se está viviendo dentro de Cuba.
Accidentes de tráfico dejan 243 fallecidos en los primeros 4 meses de 2023 en Cuba. En este caso es accidentes de tránsito.
Sí, señor.
Recogemos la nota de la agencia española EFE.
Bueno, pues la situación es terrible también con el tránsito en Cuba, los accidentes vehiculares, los muertos que hay.
Con todo, con la comida, la medicina, el combustible.
Reinaldo Escobar es uno de los periodistas que va a estar hoy de Cuba, un tertuliano, permanente tertuliano de esta tertulia.
No, perdóneme, no tan permanente.
Bueno.
No, porque ya esto ahora se combina.
Alterna con Joanny Sánchez.
Claro, cuidado.
Sí, claro.
Cuidado que la dama se pone también.
Bueno. Pues Reinaldo, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, digo uno de los tertulianos, también otro tertuliano de las noticias como son, Pedro González Reynoso, desde Caibarien, allá en Villa Clara, y además, por supuesto, periodista de Diario de Cuba, otras publicaciones, pero sobre todo nosotros lo hemos capturado para esta tertulia de las noticias como son. Así que con Reinaldo y Pedro, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Cuidado como usted se lleve con este señor que lo ponen a hacer otras tareas domésticas.
Pedro González, a Reinaldo.
El señor.
Pero
Escobar.
Yo voy a saludar a Pedro primero.
Pedro, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, queridos amigos. Aquí estoy, sumido con otro apagón. El Caibarien siempre a la vanguardia en la oscuridad. Últimamente están apretando. He estado leyendo las notas de ahí de la situación electroenergética del territorio y es regresivo, como la involución misma, la involución cubana que va a paso agigantado hacia atrás. no tenemos, no escampa en esta provincia, han dado apagones de 2, 4, 6 horas a veces, pero en estos momentos se reducen a 3, 4 horas y los cubanos te están inventando cómo cocinar. Dios. Imagino que Reinaldo, por ejemplo, La Habana está sufriendo con lo del gas, nosotros sufrimos con la electricidad, así que...
Claro, y no es solo en Villa Clara donde no escampa, en casi todas las provincias y ciudades del país, pues la lluvia es permanente.
Increíble. Reinaldo, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Reinaldo?
Muy bien, me alegro que ustedes empiecen a conversar primero con las personas mayores, después con los muchachos jóvenes.
Ay, Dios mío. Dios mío.
Muchas gracias.
Un placer compartir con Pedro. Un placer compartir con Pedro este espacio.
Ay, Dios mío.
Y sobre todo con ustedes dos y toda la audiencia.
Sí.
Disfrutamos mucho.
Sí, siempre.
Vamos al tema para no meternos en otro tema.
Es que hablamos por orden de edad. Por eso comienzo yo, después José Luis, después viene Pedro y al final Reinaldo.
Señoras y señores. Como había augurado el economista Pedro Monreal el martes, el pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tuvo mucho relato y poco dato. Salieron a la luz, no obstante, algunas cifras que sirven para poco más que confirmar que los planes no se cumplen. Según el informe presentado al cierre del año 2022, solo 11 de los 201 lineamientos para el periodo 2021-2026 progresaban. 110 y 67 tienen un avance medio y bajo respectivamente y hay 13 sin desarrollar. Los resultados que se alcanzan no corresponden con lo que se necesita para garantizar el desarrollo económico y social al que aspiramos, dice sin embargo el documento presentado a los miembros del Buró Político, del Secretariado y del Comité Central. Bueno, entre lo peor clasificado están los relacionados con el sistema de insumo. La implementación de la política de comercialización de productos agropecuarios, el perfeccionamiento de la ganadería, el programa forestal, la recuperación de la producción cañera, mientras se avanza en la creación de un mecanismo de coordinación macroeconómica, así como en la construcción de un mercado cambiario y la implementación de esquemas cerrados de financiamiento y de manera gradual en la transformación de la empresa estatal, pues existen hoy 138 empresas filiales, 75 MIPYMES estatales y se trabaja en la ley de empresas, agrega el documento.
Y a mí lo que me gusta es la complejización de la situación cubana. Díaz-Canel, señor Miguel Díaz-Canel, a todo le llama que hay un proceso complejo. Dice, reconoció, estoy leyendo de la agencia EFE, reconoció el extraordinariamente complejo escenario económico por el que ha atravesado el país en los últimos años y que ha generado insatisfacciones. Él descubre ahora que hay insatisfacciones en la población. Eso, por supuesto, lo está recogiendo F de la prensa oficial cubana. También se refirió, versiones de la presidencia a estados de opinión del pueblo en los cuales se reflejan la insatisfacción con los que hacemos y hemos hecho con las medidas de manera de su implementación. Es decir, que los lineamientos producen insatisfacción. Vuelve por ahí abajo también en otro momento a hablar de la compleja situación y la compleja situación. Y yo decía al principio del programa que de verdad, cuando usted tiene un país donde nada se hace, y donde los planes no funcionan. Yo creo que lo que no está funcionando es la forma de dirigir el país.
Un país complejo.
Sí, sí, dirigentes complejos. Sí.
No solo habla de complejidad, y voy a destacar esto también, el señor Díaz-Canel. La palabra la utilizó el ministro de Economía, Alejandro Gil, y dijo en esta reunión, ha sido complejo alcanzar la estabilización macroeconómica.
No, la complejidad. Pedro González, contigo comienzo.
Yo quiero dejarle al amigo Reinaldo, porque creo que debe estar involucrado en la redacción de este, en los detalles sobre los lineamientos, etcétera, que se han dejado de cumplir,
bueno, pues.
Los que se han marchan lentamente, pero yo voy a dar, ya que me has dado la palabra, mi visión de lo que he visto del pleno. Porque ni siquiera la prensa de gobierno daña tanto la imagen del partido, digo yo, y de los dirigentes cubanos, como el hecho de constatar por la televisión misma el nivel de desconexión real o fingida, no lo sé, con esta realidad nuestra de cada día y del país, que muestran algunas intervenciones en este pleno que acaban de transmitir nacionalmente. Si la mayoría de los militantes del partido fuera verdaderamente ejemplar, como ellos pululan, habría tanta ilegalidad, tanta corrupción y descontrol, tantas indisciplinas y delitos en todos los ámbitos de la sociedad, porque ¿dónde están metidos los comunistas? Digo yo, que estaban tan para velar justamente eso. En la reunión donde se capacitan a los diputados de la nueva legislatura, se admite sin pudor alguno que los funcionarios y autoridades del Estado desconocen las leyes y documentos rectores que deben guiar su trabajo. Y el mismísimo presidente de la comisión, que creo de la Asamblea Nacional, que afirma que era costumbre en la práctica de los municipios ignorar las novedades acordadas legalmente, estoy leyendo lo que copié, y seguir haciendo las cosas a la vieja usanza, aunque estén mal hechas. Y añado yo, o sea, serían cosas ilegales, porque por lo que se habló, otro de los diputados, se infiere que hay territorios donde los intendentes suelen tomar decisiones sin colegiarlas en el Consejo de las Administraciones respectivas, y en los cuales además no se respeta la debida subordinación a la Asamblea Municipal, que es el máximo órgano del Estado allí. Así, y uno se pregunta, ¿cómo es posible que todo esto se sepa y no destituyan a esos infractores? ¿Esto es absurdo o es inmoral? O las dos cosas, digo yo.
Bueno, vamos a ver qué dice Reinaldo, pero ahora ya el totí del embargo, el bloqueo como le llaman ellos, el incremento de las sanciones, le agregaron que la culpa también lo tienen los efectos de la pandemia. Y algo sumamente interesante, ya el propio partido reconoce que son los fallos en la política macroeconómica nacional, se une también, por supuesto, a las sanciones de Estados Unidos y al efecto de la pandemia.
Reinaldo Escobar, ¿qué trabajo tendría en este momento el que redacte esos informes, pienso yo?
Bueno, me dijeron que lo están haciendo con inteligencia artificial, no sé si es la verdad.
No lo dudo.
Bueno, puede ser.
No lo dudo.
Óigame.
Está bueno eso.
Vaya, sabes que eso es así. Ahora, yo a mí lo que más me llama la atención es lo siguiente, dedicarle un pleno a lo que pudiéramos decir al obituario de los lineamientos del partido, es una cosa bastante curiosa porque en el octavo congreso del partido se deshizo, se desbarató, se desmerengó, como hubiera dicho el anterior primer secretario del partido, en la comisión de implementación de los lineamientos. Y a mí me llama la atención que en este pleno no se hace absolutamente ninguna mención a la incidencia que puede haber tenido la desaparición de la comisión de implementación con el incumplimiento de los lineamientos. Es como que, sí, había una comisión, un día la quitamos, pero bueno, nadie se acuerda de eso, ¿no? Estoy hablando de la comisión de implementación que dirigía el defenestrado Marino Murillo, que lo mandaron a Pinar del Río a acabar con el tabaco. ¿Y qué pasa con esto? Los lineamientos están de capa caída desde hace bastante tiempo. Lo que pasa es que no se quiere reconocer de que fueron fórmulas utópicas, fórmulas que estaban más fundamentadas en los sueños y en las intenciones que en las posibilidades. Y de pronto vienen y dicen, no se pudieron cumplir estos lineamientos, no porque es bloqueo. Pero cuando redactaste los lineamientos, tenías la impresión que se iba a retirar el embargo o las restricciones comerciales que impone Estados Unidos. Es decir, calcularon ellos que eso iba a desaparecer y por lo tanto iban a cumplir los lineamientos. Eso es totalmente fuera de lugar. Por otra parte, me llama mucho la atención lo que la gente comenta hoy en Cuba, como digamos lo más importante. La gente habla de lo más importante es el tema de la migración, la estampida que está ocurriendo en el país. Y más recientemente, lo que tiene que ver con las nuevas relaciones con Rusia. Y entonces yo me pregunto, ¿se habló en el pleno del Comité Central del Partido de lo que va a pasar con las relaciones en Rusia? ¿Alguien tocó eso? ¿Alguien dijo alguna palabra sobre eso? ¿Se discutió ese punto? Y si se discutió, ¿por qué no se hizo público? Porque es muy sintomático que este pleno haya sido anunciado de la noche a la mañana, cuando todo el mundo está esperando a que se cambien las leyes del país, porque así lo pidió el ruso que vino a hablar aquí en Cuba, el señor ese vicepresidente ruso que vino, de cuyo apellido no puedo pronunciar correctamente. Entonces, es posible que la verdadera razón de este pleno sería para ajustar qué lineamientos se van a volver incongruentes con los cambios que hay que hacer en las leyes. Así lo esperé yo, pero no fue así. O hubo un pleno, un paralelo, en donde se hablaron de las cosas secretas que eran las más importantes. Ese es mi punto sobre esto. Yo creo que todo esto es una mascarada para entretener a alguien o para hacerle creer a alguien que se está moviendo la cosa. Es como el viejo cuento del tren del comunismo, ¿no? Que no se movía, ¿no? Entonces, este pleno, el quinto, perdón, sexto pleno, ya ni me acuerdo.
Sexto.
Es el sexto. La numeración de los plenos ocurre entre Congreso y Congreso. Uh-huh. Ha habido otro sexto pleno, otro quinto pleno, pero este es el sexto pleno que corresponde a la etapa entre el octavo y el noveno Congreso, si es que llega a ocurrir.
Increíblemente.
Se supone también que en los plenos del Comité Central se renueva el Comité Central para rellenar los huecos. Es decir, ha fallecido gente. Hay personas que han salido de esa situación. De eso tampoco se habló. Yo espero que algún día sabremos lo que se habló en las sesiones más secretas, ¿no? Y nos enteraremos con el tiempo.
Y que no fue solamente los lineamientos de lo que se habló.
Y de que se hubo muchas cosas que quedaron fuera de la palestra pública. Claro, sí, que sí, claro. Sin duda.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, un cubano fue asesinado en días recientes en Santa Clara, allá en Villa Clara, por delincuentes que buscaban robarle un carretón y un caballo de su propiedad. La denuncia fue hecha en redes sociales por Laurien López, sobrina de la víctima, que ofreció detalles sobre lo sucedido. El día 22 de mayo apareció apuñalado, degollado mi tío en Santa Clara. Señores le arrebataron la vida, al parecer solo para robarle un carretón y un caballo, indicó la mujer en su cuenta de Facebook. Y no ha sido solamente este señor. El sacerdote cubano Liosbel Pereira, rector de la iglesia de San Francisco, allá en Santiago de Cuba, fue asaltado la noche del lunes. ¿Para qué? Para robarle su motocicleta. Un cubano, como ya decíamos, este señor, pues asesinado. Y un estudiante palestino, el pasado 11 de mayo, fue asaltado, apuñalado en La Habana por individuos que también trataron de robarle la moto que conducía. Recibió heridas múltiples graves por armas blancas. Fue operado, ingresado en cuidados intensivos en el hospital Salvador Allende, La Covadonga.
Increíble, Dios mío, lo que está pasando. Vamos a comenzar contigo, Pedro, la situación de inseguridad, porque ya no se puede hablar de inseguridad en las calles cubanas.
Yo creo... No en las calles, en todas partes. Recordarás, es que el desprecio que el Estado socialista o comunista o qué sé yo, Castro o canelista, siente por su pueblo es tan evidente, por el lugar que lo ocupa, el lugar que lo otorga al crimen, que ya yo estoy por pensar que es un crimen organizado, en secreto, sin ninguna convención previa, porque es masivo en todas partes. No hace un mes comentábamos por estas mismas vías el asesinato del cochero, uh-huh, aquí mismo en Guinaguayao. Hablábamos sobre esa violencia que se ha traspolado a los campos, a las guardarrayas, a esos sitios otrora tranquilos, despejados de peligro. La Habana es invivible. Santiago de Cuba no se puede salir a la calle. En Santa Clara ya ves, aquí mismo aquel día habían vaciado casas. La agresividad ciudadana se muestra constantemente de manera repetida por la insatisfacción con la que vive en su miseria a ultranza. Yo estoy anonadado, siempre lo digo, cada vez que escucho la noticia de este tipo me desconcentro, pienso en los amigos, en la gente como ustedes, tienen familiares, conocidos en todas partes, con la incertidumbre con la que vive esa matanza que se ha vuelto un foco después de la explosión de los tanques, que parece que las llamas no se apagaron nunca. Donde quiera hay un asesinato, un atraco, un muerto, esas personas macheteadas, de esa familia entera, es todo una constante diaria. Ya hemos pasado a ser, por desgracia, la falta que hacía para la prensa, que Fidel Castro tanto defenestró diciendo que aquí no habría nunca crónica roja, siguiendo quizás aquel legado de Stalin, que cuando dijo que en el Holodomor que no había crímenes en el socialismo. El socialismo, en cualquier sistema social donde haya seres humanos, habrá crímenes y habrá que reportarlo y habrá que alertar a la población, porque solo conociendo de sus heridas se puede preservar.
Y yo creo que hay... Y me parece que eso es uno de los grandes problemas que hay en Cuba, y es que no se toma esto como una situación con la gravedad que tiene, y no se discute con la gravedad que amerita discutirlo a nivel ya de medios de prensa.
Lo que,
¿no?,
sí hay alarma entre la población, Reinaldo, ¿eh?
Sí, mira, yo quería notar que lamentablemente, y esto ocurre, es normal que ocurra así, lo que trasciende son aquellos delitos graves en los que hay una persona herida o una persona fallecida. pero el si algo ha crecido en números realmente bastante elevados son los otros delitos menores que por su naturaleza, por su falta de gravedad, no aparecen en los titulares, en ningún medio, ni los medios independientes, nadie suele reportar este asunto. Y estoy hablando de que ya ninguna persona que vive en planta baja se atreve a dejar la ropa en la tendedera si tiene acceso desde la calle. Ya nadie parquea una bicicleta en un sitio donde, aún con candado, en un sitio exterior. Ya la gente tiene temor a dejar la puerta de su casa abierta porque está esperando una visita. El negocio floreciente que ahora, al menos en la capital, es la construcción de rejas. La Habana se está volviendo más enrejada que nunca. Y sin ánimo de hablar de mí mismo, el otro día alguien subió al piso 14, donde vivimos nosotros, y en el pasillo robó dos cristales de una estructura que hay ahí que es al exterior. Ahora cuando llueve se moja el piso porque alguien se llevó los dos cristales. Pero más en pleno día, ¿no? Entonces, es una especie de pillaje permanente, de vandalismo constante, en el que la inseguridad que esto genera es enorme. Me atrevo a decir que todos los espectáculos nocturnos que ya se habían venido afectando por el problema del transporte, espectáculos que empiezan, digamos, a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, están sufriendo una enorme baja de público, porque la gente no quiere salir, y sobre todo cuando tienen que regresar a su casa ya pasadas las 11, a las 12 de la noche, es muy peligroso. Entonces, eso que no aparece en los titulares porque no ha habido muerte, porque no ha habido herida, es quizás la cosa que más aterra a la población, que saben que no pueden salir a la calle, y cuando los jóvenes salen con el móvil celular, los padres dicen, deja ese teléfono aquí, no salgas con eso para la calle, que te lo van a quitar. Vaya, es una situación bastante triste en este momento.
Muy grave. Muy bien, la última nota, queda ya poco tiempo. La Comisión Nacional de Seguridad Vial ha informado que en los primeros 4 meses de 2023 han ocurrido más de 3.000 accidentes de tránsito en Cuba, con un saldo de 243 fallecidos, 2.300 lesionados. Las provincias con incremento de los fallecidos por esa causa son Cienfuegos, La Habana y Holguín, y casi todos ocurren por el choque de vehículos en marcha y las condiciones desfavorables de la vía.
Sí, señor, los desperfectos técnicos, exceso de velocidad, conducción bajo la ingestión de bebidas alcohólicas son algunas de las justificaciones que da esta comisión. Nos queda muy poco tiempo.
Pedro, tienes 30 segundos para tu comentario.
Las MIPIMES van a resolver ese problema de la autopista nacional en cuanto los soviets regresen y vuelvan a hacer la autopista, que acabará el problema de los accidentes, porque como mencionan a Cienfuegos, una de las zonas donde más accidentes hay, los baches ahí son descomunales. Y lo van a resolver. Además, los autos que vamos a recibir de Estados Unidos a través de Hugo Cancio y Fuego Enterprises, que tienen una calidad de suspensión sostenida, van a evitar esos accidentes y el panorama del tránsito nacional va a mejorar y va a haber menos muertos. Esto tenemos que hacerlo con una perspectiva optimista, como sí. Son los comunistas.
Y usted, con, señor Escobar,
con 30 segundos también para cerrar.
Yo soy más optimista que Pedro y pienso que son otros cambios los que van a tener como consecuencia la solución de todos los problemas.
Claro que sí. Muchísimas gracias a Reinaldo Escobar, gracias a Pedro González Reynoso, que con esa ironía permanente de las
buen
noticias.
Buen cierre de tertulia.
Sí, señor.
A ustedes también. Gracias. Hasta aquí la tertulia. Hasta aquí.